Señor, te damos gracias en esta tarde, Señor, por tu presencia. Bendecimos a Benjamín, Señor. Te pedimos que tú sigas hablando, Señor, a través de tu Espíritu Santo en esta tarde, en el nombre de Jesús. Amén.
Muchas gracias. No, nada más es, quiere mencionar algo.
De veras, ha estado tan hermoso, ha estado un poquito de calor, un poquito caliente, pero gracias a Dios por que hemos sobrevivido, ¿verdad? Porque yo a veces que da mucho calor, pero ¿no trajiste tu abaniquito? Ahí de repente me llega el aire de Carlita, pero muchas gracias, de veras, amados, por recibirnos. Y el hermano Joe Rosa dijo que después de 47 años, dice, solo Dios hace al hombre feliz. Así es que no es la mujer, es solo Dios hace al hombre feliz. Pero ahí está, si la vida es nada, todo se acaba, solo Dios hace al hombre feliz. Y yo te quería mencionar a ti, varón, en esta tarde. A mí me gusta mucho esa escritura que habla acerca del hombre, acerca de lo que Ben la mencionó, que es gracias, Carlos. La mencionó, que es Efesios 5, es en el versículo 23, y dice así, en la versión Nueva Traducción Viviente, dice, porque el marido es la cabeza de su esposa, como Cristo es cabeza de la iglesia. Él es el salvador de su cuerpo, que es la iglesia. Amados, me encanta esta escritura porque dice que el hombre es la cabeza nuestra, ¿sí? Pero Cristo es la cabeza del hombre. O sea, nosotros estamos limitados a un cuerpo, a un hombre, pero ellos no. Porque su cabeza es Cristo. Entonces, ¿se fijan la grandeza de esto que el Señor les ha llamado a hacer? Esa es una responsabilidad enorme que hemos siempre dicho, el hablar, el compartir, el ser líder, el ser el sacerdote. Pero mis amados, ustedes tienen una ventaja enorme. Cristo es su cabeza. O sea, los límites, imagínense, si es Cristo, ¿cuál es el límite? ¿Sí? Por eso es que tanto que hay en el Señor para ustedes como varones, como sacerdotes, como ese es el orden de Dios, es Dios, el hombre, la esposa. No es al revés. Y como decía ahorita Ben, no es porque sea mayor uno que el otro, es diferente función. Hay algunos que dicen que la mujer es el cuello y que te vas para acá y te vas para allá, ¿sí? Y jugamos con eso. Pero mi esposo dice, no, no solamente es el cuello, es todo el cuerpo. ¿Por qué? Porque tenemos como mujeres muchas funciones, los brazos, las manos, y entonces, y el hombre sí es la cabeza, ¿verdad? Y la cabeza, y la mujer como nos ha hecho el Señor, como somos como esos chispitos, ¿verdad? En nuestro cerebro se ha comprobado que pasa para acá todo eso, y el hombre, como bien decía Raúl, es un cuadro, o no, el hermano, es un cuadro, así son. Entonces, pero no por eso son menos inteligentes. Ya ven, ahorita ya quién sabe quién será el candidato por el Partido Demócrata, pero puede ser que sea un señor que tenga 76 años o 77 para cuando sea candidato. Y el que ahorita el presidente Trump tiene 74 años va a tener para el año que entra. Entonces imagínense, wow, qué tremendo, pero porque eso viene de Dios, mis amados. Entonces por eso es que nosotras debemos respetarlos, debemos honrarlos para ayudarles, para empujarles. Así como Benjamín decía la profecía que nos habían dado, así de esa misma manera yo lo he empujado para lo que él tenga que hacer. Y luego de repente yo me quedo, wow, ¿de dónde le sale tanto? Pues de Dios. Una vez, no sé si lo has platicado aquí, pero una vez tuve una visión donde yo estaba bien, era como un águila, yo me estaba viendo como un águila que iba por un río a la altura de los pinos, así me veía y me veía yo así. Y entonces cuando estaba yo ahí volando, me acordé de Ben, ay, Ben, ¿dónde está? Entonces le digo, Señor, y Ben, y me dice, tráetelo. Pero cuando él llega, hagan de cuenta que ¡pum! Se fue para arriba a las alturas que yo no fui, yo no podía ir. Y entonces, y sus alas se convirtieron así en blancas y grandes y todo. Yo le dije, ay, Señor, pero no te lo vas a llevar, ¿verdad? Entonces, sí, porque ya se me fue tan lejos, no te lo vas a llevar. Entonces, me dijo el Señor, no. Pero sabes que mi trabajo es apoyarlo y todo lo que él necesite, pero no porque sea yo menos inteligente y él más, no se trata de eso, mis amados, se trata de cumplir una función, se trata de llevar el reino, de eso se trata, no se trata nada más de tu casita, de tu matrimonio, se trata de una generación para Dios, de eso se trata, por eso estamos aquí, mis amados, porque queremos que te prendas de Dios, que sepas que Él es la fuente, pero para tener la fuente primero tienes que tener al Señor Jesús como tu Señor y Salvador. Y otro versículo que les quería mencionar es Primera de Pedro 3:1-7, que yo decía, bueno, ¿por qué dice eso al hombre? Le dice aquí, ahí está, 3:7, perdón, 1 Pedro 3:7, dice, de la misma manera ustedes maridos tienen que honrar a sus esposas, cada una viva con su esposa y trátela con entendimiento. Para aquellos que dicen, a la esposa no la entiendes, nada más ámala, no, el Señor te dice que con entendimiento, y dice, ella podrá ser más débil, pero participa por igual del regalo de la nueva vida que Dios les ha dado. Trátenla como es debido, para que nada estorbe las oraciones de ustedes. Y eso les quiero señalar. Ahí no dice si la mujer es buena, no es buena. Para nosotros eso no es estorbo. Pero si tú tratas mal a tu esposa, si tú no le das el lugar de honra que ella se merece, no la amas como ella se merece, tus oraciones no son contestadas. Pero ya te fijas, ¿cuál es la dimensión? Es que tu cabeza es Cristo. Por eso, si tú no te comportas como ese cuerpo de Cristo, pues tus oraciones no van a ser oídas. Y eso, amados, y esposas, oren por sus esposos para que sus oraciones no sean estorbadas. Amén.
Muchas gracias, por eso me casé con ella. Quiero decirles que cuando el Señor, de veras, la vi con su pasión y su amor por el Señor, yo dije, Señor, yo la quiero, y empecé a pretenderla, pero ella se resistía, decía no, y no me hacía caso. Pero como dice, el que persiste alcanza, ¿verdad? Entonces, gloria al Señor. Una bendición. Pero quiero, y hablando en esta misma dirección para todos los hombres. Gracias a Dios que el hombre ha tomado como rol la autoridad de ser el responsable económico de la casa. La mayoría, gracias a Dios por eso. Pero aquí dice la palabra de Dios que Dios ha llamado al hombre a ser cabeza. ¿Qué significa a tomar el liderazgo, pero también el liderazgo espiritual de tu hogar? Que seas el sacerdote. El hombre muchas veces ha dedicado a que la mujer vaya a la iglesia, que tú atiendes, tú veas las reuniones, porque yo no puedo, yo voy a trabajar. Entonces ahí se vuelve mi mundo, y entonces la mujer está alabando al Señor, buscando, y el hombre en una posición secundaria. El hombre tiene que tomar la posición de cabeza en todas las áreas, y una de las principal áreas es la área espiritual. De veras, ¿cuántas veces se ve los padres con los hijos, el de que, ay, nosotros no vamos, pero si van los abuelos, o que vayan a la iglesia, sí, tú llévatelos. O que el papá, es domingo, vamos a la iglesia, ay, yo no quiero ir, he trabajado toda la semana, me quiero quedar a descansar. Tú vete, mujer, y lleva a los niños. Y alguno me dice, ¿cómo supo? Eso sucede. ¿Y qué pasa? Pero déjame decirte, si algo quieres hacer, tú te levantas y tú vas, y se te quita la flojera. Toma la posición de cabeza, porque el que te la ha dado Dios, y Dios te quiere utilizar en una forma tremenda. ¿Y cuál es la posición? Entonces toma el liderazgo espiritual, dirige. ¿Cómo? En tu relación con Dios, en lo que tú tratas con tu esposa y con tus hijos. Entonces por eso, el de que si tú vas a decir, vamos a los hijos que se aprendan la palabra, tú también apréndetela. Y como padre, estás repitiendo con tus hijos. No nada más la educación se la dejes a la esposa, a la responsabilidad. Tú tienes más tiempo, sí, gracias a Dios. Pero aún el tiempo que tú tengas, utilízalo para que te vean esa área espiritual que tú diriges a tus hijos. Amén. Porque si no, los hijos van a crecer así como papá, que mamá o la mujer vaya a la iglesia, pero yo no necesito, soy el hombre. ¿Qué significa eso? ¿Estás exento? No, para Dios tú eres la cabeza de tu hogar, y la cabeza espiritualmente. Por eso ahorita lo que estaba hablando, y la visión que el Señor le dio a Julia, wow, qué hermoso. El de que cómo Dios tiene algo preparado para cada hombre. No te limites por tu incredulidad, y no utilices como pretexto el trabajo o la ocupación. Porque te voy a decir algo, si algo quieres hacer, tú mueves cielo y montaña y tú lo haces a la mera hora. Y eso es verdad. Si tú quieres hacer, tú lo haces. Entonces, por favor, de veras, anímate y toma ese rol que yo no te lo he dado, el pastor Raúl no te lo ha dado. Dios te da la autoridad como cabeza, no nada más para decir, yo mando y se hace lo que yo digo. No, ahora yo voy a seguir al Señor, y ¿qué voy a hacer? Yo te traigo conmigo, yo te estoy poniendo el ejemplo. Amén. Qué distinto de mandar, de ordenar y vivir una vida completamente distinta. Entonces, vamos a todos los hombres a hacer precisamente esa posición que Dios nos ha de veras dado, esa responsabilidad el día de hoy. Y es por eso que en muchas familias el hombre delega o no quiere asumir esa responsabilidad, y entonces las damas, ¿qué hacen? Ven todas las necesidades, toda la problemática de la familia, todos los hijos, y si este no se mueve, y si este está ranado, pues yo me tengo que lanzar, y yo tengo que sacar a la familia adelante emocionalmente o espiritualmente. Por eso yo te animo con todo el corazón, de veras, que te levantes, porque esto es algo que Dios te ha puesto, que tú seas la cabeza de tu hogar, pero empieza siendo la cabeza espiritual. ¿Eso qué significa? Ponte a leer la Biblia. Si lo único espiritual que haces nada más es venir el ratito que vienes a la iglesia. Me acaba de recibir una consejería, una muchachita de 14 años, y que y que le dice, es que estoy enojada con mis papás. ¿Por qué? Es que porque todo el tiempo estoy en la iglesia. Todo el tiempo estás en la iglesia. Y le dije a la persona que estaba dando la consejería, y dice, no le contestó. Y le dice, es una mentira. Porque si se pasa 6 horas al día en la escuela, 6 por 5 son 30 horas. Si se pasa el resto en su casa, todas las horas que se pasa en su casa, ¿cuántas horas es todo el tiempo está en su casa? 3 horas a la semana. Eso es todo el tiempo. Todo el tiempo me la pasa en la iglesia. Pero ella ya creyó que todo el tiempo se la pasa en la iglesia. Es una mentira. Es una fracción de tiempo lo que va a la iglesia. Pero eso es lo que ella cree, y eso es lo que ella ha confesado. Entonces es importantísimo que realmente los hijos necesitan dirección, pero necesitan la dirección del padre y de la madre. Y juntos de veras vamos a poder lanzar nuestros hijos dándole una dirección como flechas. No nada más que se vayan como ellos quieren, sino al contrario. Los niños tienen, la desesperación de los niños es la atención. No nada más para todos los juegos y todo eso, no, la atención de dirección en su vida. Y principalmente es la dirección espiritual. Así como Milton el día de hoy estuvo hablando acerca de la educación cristiana. Todo se delega, la educación cristiana o la educación en la iglesia, y lo llevo todas las necesidades a diferentes personas. Necesita atención médica, la llevo con el doctor. Necesita jugar, los llevo al juego. Y entonces, y yo soy nada más el que lo estoy llevando con todas las personas que los están instruyendo. Y cada uno de nosotros tenemos que instruir a nuestros hijos espiritualmente. Mira lo que dice Deuteronomio, que instruyamos a nuestros hijos, que le digamos la palabra de mañana, de camino, en todo lugar. Entonces, por favor, padres, es muy importante, y hombres, no tan solo, gracias a Dios por tu trabajo, pero esto no es lo único. Dios te ha puesto como cabeza de tu hogar. Actúa como la cabeza, y no seas indiferente, no seas ausente, involúcrate en el estado espiritual también de tus hijos. Lee con ellos la Biblia. Háblales del Señor, interésate. Y termino con esto, esta parte. Cualquiera que sea tu pasión, en cualquier área va a ser la pasión de tus hijos. Lo que más te guste es lo que le va a gustar a tus hijos. Entonces, por eso, si te gusta estar, David decía, mejor es un día en tus atrios que mil fuera de ellos. Entonces, qué hermoso. Y si es hermoso para ti, va a ser hermoso para tus hijos. Entonces, yo te animo, el de que seas el guía y la cabeza espiritual de toda tu familia. Muy bien, el día de hoy, entonces, vamos a concluir esta serie de este congreso de matrimonios, y que se llamó Y los bendijo Dios. Dios quiere bendecir tu matrimonio. Y el día de hoy, para terminar, este mensaje se titula Lo que Dios ha unido. Lo que Dios ha unido. Y Dios te ha unido con esta persona que tienes a tu lado. Y gracias a Dios por esta persona que el Señor te ha unido. Y entonces, en esto que el Señor te ha unido, y la terminación es Dios, lo que Dios ha unido, nada ni nadie lo separe, ningún hombre lo separe. Lo que Dios ha unido. Sí, pero hay problemas, sí. Y quiero mencionar un poquito algo de los problemas. Y se ha dicho siempre, es que yo quiero ser feliz. Y queremos ser felices en el matrimonio, de acuerdo. Pero dice la palabra de Dios esto: en el mundo tendréis que... En el mundo tendréis, quiero decirte, si eres cristiano, en el mundo vamos a tener aflicción. Si no eres cristiano, en el mundo vas a tener más aflicción. Pero en el mundo, mientras estemos en este mundo, va a haber aflicción. Y hemos creído, muy bien, si estamos con Dios, ya no va a haber dolor, ya no va a haber sufrimiento. Ya no va a haber retos. No, sí va a haber. Pero con el Señor va a estar contigo. Y el Señor te va a sostener en cada situación, en cada reto que estés pasando a través de tu vida. El Señor va a estar. Pero hay veces que Luis y Samantha nos mencionaban acerca de las expectativas. Y muchas veces tenemos la expectativa acerca de la felicidad en el matrimonio. Y si vemos de que estamos sufriendo, o que estamos padeciendo, o que algo, entonces, ¿cómo no computa con nuestra mente que lo que yo estoy esperando, estoy deseando es la felicidad. Entonces esta o este no me dio la felicidad, quítate, y para rehacer mi vida y encontrarme a alguien que me esté dando la felicidad. Pero esa es una expectativa no realista, porque como les estoy diciendo en la palabra, estamos buscando algo que mientras exista, existamos en el mundo, va a haber sufrimiento. Amén. Porque la misma palabra de Dios lo dice. Pero aún para los no cristianos hay mucho más el que sufrimiento. Entonces, por esa razón, va a haber sufrimiento, pero también hay gozo. Me encanta esto, que el primer mensaje que Jesús dijo, lo que se le llama el Sermón del Monte, eso está en Mateo capítulo 5. Y habla de las bienaventuranzas. La palabra bienaventurado significa 7 veces feliz. La plenitud de la felicidad. ¡Wow! Entonces Dios es un Dios aguafiestas. Dios es un Dios que no piensa en nosotros. Al contrario, Él como nuestro Padre espiritual quiere que tú y yo seamos felices. Pero la forma es una forma no convencional. Es una forma en la cual cuando confiamos en Dios y seguimos al Señor, vamos a ser bienaventurados, vamos a estar viviendo en esa plenitud, en esa seguridad que el Señor da, aún en medio de la aflicción, aún en medio del dolor, aún en medio de situaciones difíciles que pasamos, el Señor va a estar con nosotros y hay esa seguridad y esa confianza porque hemos creído en el Señor. Dale un aplauso de gratitud al Señor. Dios es bueno. Entonces, por eso, si tú estás esperando como has pensado o has dicho, esto no funciona porque hay problemas. Esto no funciona porque no nos entendemos. Esto funciona porque no funciona porque en lugar ya nuestra relación es tóxica. Porque ya nos estamos dañando el uno al otro, la forma de hablar, de comunicarnos. ¿Sabes qué? Es mejor que aquí la dejemos, porque estamos peor si estamos juntos. Porque en otras palabras, no nos aguantamos el uno con el otro. Y entonces, por eso pensamos que la única alternativa que tenemos es tirar la toalla, es entonces mejor divorciarnos. Pero a eso el Señor no tiene ese plan para cada uno de nosotros, sino al contrario, el plan del Señor es de que nosotros estemos unidos en el lazo sagrado del matrimonio. Y mira lo que dice la palabra de Dios. Y quiero volver al versículo que se inició, y con ese quiero concluir, en Malaquías capítulo 2 verso 14-15. A lo que Dios ha unido. Y dice la palabra de Dios de esta manera, desde el 14. Léalo conmigo, todos en voz alta. Claman, ¿por qué el Señor no acepta mi adoración? Les diré por qué. Porque el Señor fue testigo de los votos que tú y tu esposa hicieron cuando eran jóvenes, pero tú le has sido infiel, aunque ella siguió siendo tu compañera fiel. Pero dice, tú hiciste votos con tu compañera, con tu esposa. En otra versión dice, tú hiciste un pacto con esa mujer, con esa persona, hiciste ese pacto. Y quiero decirte, esos votos, ese pacto, es la unión legal del hombre y la mujer, es el matrimonio. Y en ese matrimonio, ¿qué es lo que dice Dios? Y este es en este pasaje en Mateo 19:6 dice de esta manera, y vamos a leerlo. Mateo 19:6. Todos juntos vamos a leerlo. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Vamos a decirlo otra vez todos juntos. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. ¿Qué es lo que Dios dice? Que tú y yo, Dios no quiere que lo separemos. Y que Dios nos juntó. Es, y tú puedes decir, no, pues yo fui el que la eligió, que le eché el ojazo y que me echó el ojazo y que entre los dos y entonces, pero ya me decía mi mamá que no me fuera así y yo pues no le hice caso. Y podemos empezar a decir, hay algunas personas que decimos y que se dicen, y personas me han dicho, es que ahora viendo en una forma retrospectiva, me equivoqué. ¿Me equivoqué? Y uno dice, de veras, pero aquí dice la palabra que lo que Dios juntó, dice que no lo separe el hombre. A tu forma de ver, tú podrás decir, haber dicho, me equivoqué. Es que no me han salido las cosas como yo pensaba, entonces me equivoqué. Eso es lo que uno piensa. Pero lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Y en esto que Dios, y dice, y no lo separe porque ha habido ese pacto, esos votos, ese compromiso, esa unión entre el hombre y la mujer. Quiero decirte, esta palabra, pacto o votos, es la palabra hebrea berit, y se usa en el Antiguo Testamento más de 280 veces. Y esta palabra, pacto, significa un acuerdo obligatorio. Es algo que ya es un acuerdo entre las personas y es obligatorio. Y de este pacto, un ejemplo de lo que es un pacto, hay veces que creemos que son de dos, el pacto es de tres. Y vamos a ver 1 Samuel 20:42. Aún cuando David y Jonatán están haciendo pactos de hermanos, es un pacto entre ellos, pero Dios está incluido en este pacto. Mira conmigo en 1 Samuel 20:42. Todos juntos vamos a leerlo. Y Jonatán dijo a David: vete en paz, porque ambos hemos jurado por el nombre de Jehová, diciendo: Jehová esté entre tú y yo. Entre tú y yo. Entonces, y el que sigue, si lo pueden poner, entre tu descendencia y mi descendencia para siempre. Y él se levantó y se fue, y Jonatán entró en la ciudad. Pero es el pacto, es entre mi esposa y yo y Dios, y eso va a actuar y bendecir a mi descendencia. Por eso algo crítico y nocivo completamente para la familia es la fractura de la familia, del matrimonio, porque eso quedan afectados nuestros hijos. He visto cómo va de generación a generación. Los padres se divorcian y al rato los hijos, ¿qué pasa? También se divorcian, y así va la degeneración de la familia y precisamente ahorita de nuestra sociedad. ¿Por qué? Porque se han perdido esos valores, donde se está poniendo ahora el valor es lo que yo quiero, lo que yo siento. Ya no lo quiero, ya no lo siento. Pero aquí dice la palabra de Dios que no lo separe el hombre. Entonces, que el esposo no lo separe, que la esposa no lo separe, que nosotros no separemos. Tenemos que seguir ese compromiso, esa obligación. Entonces es un pacto matrimonial entre Dios, entre mi pareja y yo, con Dios. Entonces, entre los tres. Ahora quiero decirte, por esa razón, si tú estás casado solamente por el civil, entonces ese es un acuerdo legal. Has unido, eres una sola carne con tu esposa, eres una sola carne. Pero ¿qué pasa? No has hecho un pacto con porque ese pacto, ¿cómo se hace cuando precisamente se va delante de Dios? Se hacen votos, hay una confesión, hay una declaración. algo para mí que es tan emotivo en las bodas. Es el momento cuando el hombre hace los votos y la mujer cuando declaran su amor. Algo que normalmente yo hago a todas las parejas que se casan, les pido que repitan una confesión de amor, de entrega con su pareja. Y luego les hago dos preguntas. Le hago la pregunta al novio ahí en el momento de casarte, de casarse. Dile con tus propias palabras, ¿por qué te estás casando con ella? Y en ese momento, públicamente y en voz alta, cuando el hombre empieza a decir, eres lo mejor de mi vida, te quiero, empieza a declarar, en ese momento todo mundo está chillando, todo mundo está tocado. ¿Por qué? Porque está haciendo un compromiso, está haciendo un voto, está haciendo una entrega completa. Y la segunda pregunta que le digo es, primero, ¿por qué te estás casando? Y ahí dile. Y la segunda pregunta, ¿qué es lo que tú le ofreces a ella? No lo que tú esperas, no tu expectativa, no. Que lo que tú le ofreces. Y ahí es donde te entrego todo. Toda mi vida, todo mi futuro, todos mis deseos, te entrego todo. ¿Y qué pasa? Se están casando, está habiendo un compromiso. El día de hoy, ¿qué pasa cuando te casas? Ah, nada más fírmale aquí, ¿te quieres casar? Sí, fírmale, ya están casados. ¿Ya? ¿Eso fue todo? ¿Qué sucede? ¿Dónde está el pacto? ¿Dónde está el compromiso? ¿Dónde está eso? ¿Te has unido íntimamente? ¿Eres una sola carne? ¿Haces un acuerdo? Pero necesitamos hacer un pacto, y ese pacto es entre Dios. Señor, tú eres el que lo estableciste, y te pedimos tu bendición sobre nuestro matrimonio. Y ahora yo, como hombre, ahora delante de Dios, te entrego toda mi vida. Estoy para servirte, para amarte, para consolarte, para levantarte, para ayudarte. Estoy expresando. Y cuando la mujer también hay esa entrega, entonces, ¿qué está sucediendo? Está sucediendo un pacto matrimonial. El día de hoy, si tú dices, no, eso es mucho cuento, nada más vamos a vivir juntos, ¿qué está sucediendo? Es por eso de que hay una inseguridad. Viene un problema, y cuando el problema, ya me voy. Y luego después pasa un tiempo, y si no te corriges, me voy. Y entonces se tiene esa relación como en base a amenazas, en base a tantas cosas tan que afecta la relación. Por eso es tan importante que haya un matrimonio. Y un matrimonio es venir delante de Dios y pedir la bendición, y que haya ese intercambio de votos entre el uno y el otro. Quiero y decirte otra cosa. Cuando hay un pacto, es el intercambio de votos, es la confesión. Pero también, para que haya un pacto y se selle ese pacto, tiene que haber un sacrificio. Wow. ¿Te acuerdas cuando Abraham hizo pacto con Dios? Eso se encuentra en Génesis capítulo 15, 8 al 18. Son muchos versículos, nada más anótelo. Si están anotando, Génesis 15 del 8 al 18. Aquí Dios hace un pacto con Abraham. Y cuando Dios estableció este pacto, le ordenó y le dijo que cortara un animal de sacrificio por la mitad. Que cortara, y el Espíritu de Dios pasó por en medio de ese sacrificio. Estaba sellando esa relación, ese pacto, a través de un sacrificio. Y en Salmo 55, si lo pueden poner, Salmo 55 también dice esto. Salmo 55 dice, todos juntos, juntadme mis santos, los que hicieron conmigo pacto con sacrificio. ¿Qué significa un sacrificio? Sacrificio, un derrame de sangre. El sacrificio es muerte. Es una entrega. Se está derramando la sangre. Entonces, ¿cómo se hacen los pactos? Con un sacrificio. ¿Qué es el pacto matrimonial? Entonces, además de ser una confesión, un acuerdo entre Dios, entre el hombre y la mujer, tiene que haber un sacrificio. ¿Sabes por qué no funciona las uniones libres? No hay sacrificio. No hay sacrificio, no hay nada. Hay conveniencia. No hay sacrificio, no hay pacto. Pasa cualquier cosa, pisa y corre, vámonos. Y ahí te dejo como ahí te las ves. Qué horrible. Por eso entiende esto. El pacto es una protección para nosotros, para cada uno. Es el pacto donde tiene que haber el sacrificio y donde hay esa entrega, ese voto. Sí, ¿qué significa? Que el hombre, entonces yo me voy a sacrificar por mi esposa, que la esposa se va a sacrificar por el esposo, que está dispuesto a entregar su vida, que está dispuesto a atender, a cuidar en toda situación. Vienen momentos altas y bajas, vienen momentos quizás que el hombre lo despiden del trabajo y entonces la mujer empieza a trabajar y sigue sacando adelante. Gracias a Dios, porque uno nos levantamos a otro, no es de que y luego empieza la crítica, ahora andas de mantenido. Y todo, gracias a Dios, no es eso y no es la debe de ser la actitud, sino en todo momento yo estoy para levantarnos los unos a los otros, no para ofendernos. Y esa es la relación de pacto. Cuando hay un pacto, el pacto se sella con un sacrificio. Y tiene que haber derramamiento de sangre. Qué hermoso. Tiene que haber. Y lo que decimos, queremos el matrimonio felicidad. No queremos sacrificio. Ups. El pacto matrimonial, tienes que estar dispuesto a sacrificar. Por eso hago yo la pregunta: ¿qué estás dispuesto a ofrecer? ¿Qué estás dispuesto a dar? ¿Qué estás dispuesto a sacrificar? Y en ese momento le cae el 20 a la gente. Sí, estoy dispuesto a darlo. Estoy dispuesto a entregarme todo. Y cuando y yo he tenido parejas de que en ese momento se están y ya se quieren abrazar y besar y ya se quieren. ¿Por qué? Porque es una declaración de amor, es una declaración de entrega, es una declaración que están dando todo. ¿Y en una unión libre qué? Conveniencia. Por eso no funciona. Es la manera del hombre. Por eso entiende y te lo digo, aquí veo varias parejas jóvenes. Por favor, de veras, no cometan el error de estar viviendo juntos. Y si ahorita están, si hay alguien en la audiencia que está viviendo juntos, de veras, en lo más pronto posible, cásate. Ay, no, hasta que termine la escuela, pero si ya estás viviendo junto, cásate. Ya te quemaste. Y síguele estudiando. Y síguele ayudando unos a otros, pero cásate. Si no te pudiste esperar, cásate. Y vamos a hacer un pacto con Dios. Pero es un pacto con Dios y el uno al otro. Y ya cuando entramos en ese pacto y entramos en un sacrificio. He conocido muchas parejas que se casan y que ahorita tengo una pareja. Él tiene 27 años, ella tiene 23 años de high school. Inmediatamente se comprometieron, están casados por la iglesia, están casados por el civil. Y entonces ahorita y tuvieron varios problemas, estaban viviendo con una mamá. La Biblia dice, el hombre dejará padre y madre. Ya los dos tienen trabajo, ya se separaron, ya tienen su propio departamento, están casados. Ahora, y él está diciendo, no, ahorita yo voy a trabajar. Y ella le falta para que ella siga estudiando y termine su bachelor's como maestra, porque está trabajando como maestra en McKinney ISD. Entonces, para que ella, y tan pronto como ella termina, ahora yo sigo. ¿Qué está haciendo él? Se está sacrificando. Es pacto. Está haciendo algo por ella. Están casados. Y ahora se está sacrificando. Eso es el matrimonio. Eso es el pacto donde ahora yo estoy unido con aquella persona. No está sola y no la voy a dejar sola. No está solo y no lo voy a dejar solo. Amén. Entonces, qué hermoso. Esa es la relación de pacto. La relación es la bendición de Dios, pero también es cuando hay sacrificio. Y entonces el problema es que hemos buscado la felicidad y cuando se viene el sacrificio, no. Entonces, porque no se ha entrado en esa relación de pacto. Entonces, por eso es importante. Y ahora, en el Nuevo Testamento, Jesucristo nos dice que Él es el mediador. Mira lo que dice en Hebreos 9:15. Hebreos 9:15. Si lo pueden poner, por favor. Todos juntos, Hebreos 9:15, vamos a leerlo. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Ahora hay un nuevo pacto. ¿Qué hice? Ese pacto es el Señor Jesús con todos nosotros. Y el pacto vino con sacrificio. El sacrificio de Jesús en la cruz. Y Él derramó esa su vida. ¿Para qué? Para conectarse con nosotros. Para que a través de eso tuviéramos esa relación con el Padre. Pero la razón que el día de hoy estamos en la iglesia, la razón que el día de hoy podemos comenzar a hablar Padre Celestial y tener esa relación, es a través del pacto del Señor Jesús y de lo que el sacrificio que Él hizo muriendo en la cruz por nosotros. Entonces Él derramó ese pacto. Es su vida para comenzar ese nuevo pacto. Entonces ahora el pacto que tú y yo debemos de comenzar es de que es con el Señor Jesús, con nuestra pareja, y es a través del sacrificio y de la muerte del yo. ¿Se acuerdan que Pablo decía: ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios? Entonces ahora ya entro en un nuevo pacto. Y ahora, como ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, porque Cristo y porque Dios es amor y ahora está en mí, ahora yo puedo tener esa relación de pacto con mi esposa y con mi esposo. Entonces, por ese sacrificio del Señor Jesús en la cruz por medio de nosotros, y ahora es por eso oía a Luis y a Samantha hablar acerca de las cosas que afectan a los matrimonios, y una de ellas el egoísmo, y mencionaba el egoísmo y cómo es tan horrible que primero afecta y que no le importa a la pareja. En eso y es algo que destruye matrimonios. Pero ¿qué es el pacto matrimonial? Es cuando yo estoy dispuesto a que yo muera, que primero es mi pareja, que estoy dispuesto a hacerlo todo por aquella persona que está. Es mi responsabilidad, es mi responsabilidad. Te voy a decir algo. En todo hay sufrimiento, en todo hay diferentes dificultades. Yo le doy gracias a Dios por mi esposa y la amo con todo mi corazón. Tiene ya varios años que fue diagnosticada y que con diabetes. Hemos orado, yo creo que yo he orado miles de veces por ella. He orado, he clamado, he roto maldiciones generacionales. He hecho todo lo posible. Le he dicho: Señor, por años Pues yo comencé inyectándole la insulina. Ya después de varios años, ella ahora se inyecta la insulina. Y le he dicho al Señor: Señor, yo no quiero que ella sufra. Y el Señor la ha fortalecido, la ha levantado, la ha hecho cosas tremendas. Pero yo voy a seguir orando por ella. Y yo voy a seguir clamando por ella. Y es porque al tocarla a ella, es mi vida. Estamos en pacto. La amo. Y es importante estar dispuestos a sacrificarse por aquella persona. Eso significa el pacto. Si tú no estás dispuesto a sacrificarte, primeramente, quizás no has entrado en ese pacto. Tienes que confesarlo, tienes que declararlo, tienes que pedir la bendición. Si tú solamente te casaste nada más por Alá y se va, aún yo te animo que hagas aún una otra boda. ¿Y lo puedo hacer? Claro que sí. Claro que sí, pero es importante el que renovar los votos, hacer ese pacto, acuérdate eso. Es entre Dios, entre tu esposo o tu esposa, es la confesión pública, pero también es el sacrificio, es la entrega. Es cuando uno se da. Y entonces ahora no es de que si ella se enferma yo voy a correr, no, yo voy a estar con ella en todo momento, en toda situación, así como ella ha estado conmigo. Entonces esa es la relación de pacto, de que tiene que haber un sacrificio y la muerte del yo. Ahora yo vivo para mi Dios, y si vivo también para mi Dios, vivo para mi esposa. Vivo para mi esposa. Y yo le doy gracias a Dios por ella. Y la levanto. Y sigo orando por ella. Y seguiré orando en todo momento. Y de veras, y la veo sana. La veo libre. La veo contenta. La veo danzando. La veo alabando al Señor. Libre de ese azote. Pero, y aún con eso o sin eso, yo seguiré sirviendo al Señor, yo seguiré adorando al Señor, y yo seguiré sirviendo al Señor, y seguiré en pacto con esa mujer, porque mi pacto es con mi Dios y con ella, y es un pacto con sacrificio, y es un pacto con la muerte de mi yo. Primero es mi Dios, primero es mi esposa. Eso debe de existir. Por eso es lo que Dios ha unido, no lo separe el hombre. Y el día de hoy, ya quiero, esto era el punto que te quiero llevar. Ya has hablado de muchas cosas, pero yo el día de hoy quiero reafirmar tu pacto. Yo quiero reafirmar y quiero que el día de hoy renovemos nuestros votos. ¿Qué? Sí, renovar nuestros votos. Pero se tiene que hacer una ceremonia oficial. Estamos en una ceremonia oficial. Donde Dios está, eso es una ceremonia oficial. Es importante renovar nuestros votos. Es importante declarar nuestro amor el uno al otro. Entonces, en unos momentos, yo te voy a pedir a todas las personas que están casadas por el civil y por la iglesia, que en unos momentos nos vamos a levantar y les voy a pedir que se levanten. ¿Para qué? Para tomarnos de las manos. Y yo los voy a llevar a través de una declaración para renovar nuestros votos del matrimonio. Porque estamos unidos, sí. Estamos en como una sola carne, sí. Pero lo que quiero que renovemos es nuestro pacto con Dios y el uno al otro. Y que en ese pacto ahora ya entendimos, o sea, no es de que estoy buscando solamente la felicidad, no, ya sé que la felicidad el Señor me la da. ¿Quién? Esta compañera es para estar en las buenas, en las malas. Otra cosa es, esta persona que Dios me da me completa. Pero juntos, o sea, no podemos solos, necesitamos a Dios. Por eso es una relación de tres. Necesitamos a Dios con la pareja para estar completos. Si tú estás como pareja, pero no estás con Dios, estás incompleto. Si tú estás solo, estás miserable. De veras, o sea, necesitamos. Todos los hombres, no se haga, no puedes vivirse la mujer, hombre, no te hagas. De veras, para todo. Y puedes, si un día o dos días o una semana se va de vacaciones o con la mamá o pues se va, lo puedes, pero ya, ay, qué bueno que ya llegaste. Igual la mujer, te quiero decir algo. Estaban nuestras hijas chicas, entonces nosotros vivíamos en Dallas. Entonces llegaban las vacaciones y llegaban las vacaciones y Julia, yo me quiero ir a la casa. Y recuerdo que primero se iba una semana y se llevaba a las niñas. Y ahí se iba, y porque el matrimonio es que un pacto y es un sacrificio, pues me sacrifico, órale. Y luego se iba 2 semanas. Y luego 3 semanas. Y Julia dice que llegaba y se iba. Y cuando llegaba un día antes, yo me ponía a lavar, a arreglar toda la casa. Y cuando llegaba, estaba todo limpiecito y todo arreglado. Y llega, ¡ay, qué bien! Y todo eso. Y una vez, creo que fue por un mes. Se fue todo un mes. Y llegó, y ya cuando llegó, ya no tenía ni ganas de arreglar nada. Y llegó y estaba, ¡ay, qué bueno que ya llegaste! Y le dije, no puedo, es demasiado tiempo. Y luego ella me dice, yo tampoco. Prefiero estar contigo allá que estar sola aún con mis hijas. Puedo estar con toda mi familia, pero no es lo mismo. Te necesito. Eso es el pacto. No podemos vivir el uno sin el otro. Aún con todos nuestros errores, aún con todas nuestras debilidades, aún con todas nuestras carencias, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre y tú no lo separes. Y antes de hacer esta renovación de votos, en este tipo de audiencia y por la cultura que tenemos, ya han pasado situaciones en nuestra relación que a lo mejor han pasado dificultades. Y que ha salido la conversación, sabes que a lo mejor nos divorciamos. Si en tu relación has dicho y han planeado divorciarse, este día es importante que le pidas perdón a Dios, porque ese no es el plan de Dios. Esa es tu desesperación. Que le pidas perdón a Dios y que le pidas perdón a tu pareja. Cuando uno habla la palabra divorcio, la otra persona ya entra en una inseguridad. Ya no sabemos cuándo te vas a ir o no te vas a ir, o qué va a pasar o no te va a pasar. Cuando no hay una seguridad, no hay una entrega. Pero cuando, por eso el decir, ¿sabes qué? Perdóname por haberte dicho que me quería divorciar. Perdóname por haberte dicho que me quiero separar. Perdóname por haberte dicho, si no cambias, aquí se terminó todo. Los ultimátums, las demandas, las exigencias. Perdóname, ahora ya entendí. Es hasta que la muerte nos separe, y yo no lo voy a separar. Ahora te pido perdón por haber dicho esto, y decirte, y hago un pacto contigo, que nunca de mi boca te voy a pedir el divorcio. Que nunca más te voy a decir, aquí vamos a terminar. Al contrario, ahora hago un pacto contigo, que seguiré casado contigo y me entregaré a ti y me sacrificaré por ti. Qué hermoso. Esto es algo importante. Que Dios quiere sanar tu matrimonio, dar una seguridad a tu matrimonio, pero es importante tomar responsabilidad. Entonces, lo primero que vamos a hacer, si cada uno de nosotros, y esto es a todos, si hemos proferido la palabra divorcio, si hemos proferido la palabra separación, si hemos, y quiero decir esto, no tan solo si lo hemos dicho, si lo he pensado. Si lo has pensado, tienes que pedirle perdón al Señor y decirle: perdóname por aún haberlo pensado. Y quizás tu pareja ni siquiera se lo dijiste, pero lo pensaste. Le voy a dar una chance. No le dijiste, pero nada más lo pensaste. Si sigue así, aquí terminamos. Pídele perdón a Dios. Y el día de hoy, pídele perdón a tu pareja, diciendo: perdóname. Pero ya, ahora ya entendí que es un pacto para toda la vida. Es un sacrificio, una entrega completa, total, absoluta, en todo momento, para toda la vida. La felicidad me la da Dios. Tú eres mi compañero, mi compañera, y esa que vamos a transitar en esta jornada que se llama en la vida, y que Dios tiene un plan precioso para como pareja y como familia. Entonces, ahora, por lo tanto, yo no te voy a dejar. Amén. Amén. Dale un aplauso de gratitud al Señor, de veras que no es a mí, es al Señor. Y quiero que te pongas de pie, por favor. Todos, vamos a ponernos de pie, todos. Quiero, si está tu pareja ahí a un lado, tómala de la mano, por favor. Yo voy a hacer una, ven, Julia. Yo voy a hacer una oración y luego te quiero guiar a una oración para primeramente pedirle perdón. Pedirle, y fíjate lo que te estoy diciendo, no tan solo por las palabras, quizás no dijiste palabras, pero sí lo pensaste. Pero si se lo digo se me va a enojar. Se me va a enojar porque pues vas a ver lo que estaba pensando. Pues quizás no se lo dijiste con tus palabras, pero con tus actitudes y con tus reacciones, pues a lo mejor lo más probable es que ya lo sabía o ya se lo sospechaba. Entonces, ¿qué mejor? Vamos a ser honestos y vamos a ser sinceros. Entonces, tómala de la mano y cierra tus ojos por un momento. Padre bendito, gracias, Señor. Gracias porque el día de hoy tú nos has enseñado que lo que tú has unido, que no lo separe el hombre. Y Señor, gracias, Señor, porque tus pactos son inquebrantables. Y son pactos de sacrificio que son sellados con sangre. Gracias, Señor, que tú eres el dador de un nuevo pacto. Jesucristo, tú diste tu vida por nosotros. Y Señor, tú dices, y tú diste tu sangre por nosotros. Y ahora entramos en un nuevo pacto contigo, Señor. Que ahora tu presencia está en nosotros. Y ahora, Señor, gracias, Señor, por la compañera, por el compañero que tú has puesto a mi lado. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por este hombre o por esta mujer que está a mi lado. Que hemos pasado muchas situaciones. Pero ahora, Señor, gracias. Porque tú nos enseñas, Señor, que la forma de resolver los problemas no es huyendo, no es peleándonos, no es ofendiéndonos o lastimándonos el uno al otro. Señor, que el pacto, Señor, contigo, recibir tu bendición sobre nuestro matrimonio, Señor, es a través de un pacto sellado con sacrificio. De mi entrega personal a ti, Señor, pero también mi entrega, mi sacrificio a mi pareja, Señor, a mi esposo y a mi esposa. Gracias, Señor, porque el día de hoy, Señor, tú quieres sanar parejas. Y no tan solo parejas, familias y generaciones. Señor, por eso el día de hoy, a cada persona en este lugar, que en algún momento, Señor, hemos tenido conversaciones, hemos tenido disputas en nuestra intimidad como matrimonio, y que hemos hablado del divorcio, o que nos hemos gritado acerca del divorcio, o amenazado acerca del divorcio, perdónanos, Señor. Perdónanos, Señor. Perdónanos, Señor. Perdónanos, Señor, por tratar de huir. Perdónanos, Señor, porque, Señor, por tratar de aún de romper ese pacto, Señor. Perdónanos, Señor. Perdónanos, Señor, te pido que la sangre preciosa de Cristo nos limpie nuestro pecado. Señor, permítenos perdonar a nuestra pareja, Señor, por hablarse del divorcio o aún pensar en divorciarse. Perdona, Señor. Perdona a cada persona, Señor, aquí en este auditorio, Señor. Señor, y límpianos con tu sangre preciosa. Gracias, Señor. Y Señor, el día de hoy hacemos un pacto contigo, Señor, que así como dice tu palabra, Señor, queremos obedecer tu palabra. Y tú dices que no me separe y que yo no deje, Señor, a mi pareja, a mi esposa, a mi esposa. Y yo hago un pacto contigo, Señor, que no la voy a dejar, que no lo voy a dejar y que voy a seguir con ella por el resto de nuestra vida. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Y ahora tómala de los dos manos a tu esposa. Y si has dicho si han hablado acerca del divorcio, nada más dile: perdóname. Perdóname. Si lo has pensado, no tienes que decirle tantas cosas, nada más perdóname. Y tú también, los dos pídanse perdón. Y abre los ojos y mírala a los ojos. Mírala a los ojos y dile: perdóname. Perdóname por hacerte daño. Perdóname por haberte dicho eso. Y ahora, con tus propias palabras, dile: escojo amarte y te entrego mi vida. Te entrego mi futuro. Te entrego todo lo que tengo. Te entrego todo lo que soy. Te amo. Te amo. Y dile: nunca te voy a dejar. Nunca. Nunca me voy a separar de ti. Y ahora dile: no me amenaces de esa manera. Ya te fregaste. Nunca. Ay. Tenía que haber un intermedio cómico, ¿verdad? Y ahora quiero, después que has hecho eso, quiero que hagamos algo más. Que vamos en una forma muy breve. Yo te quiero pedir a todos los hombres que, mirando a tu esposa, repitas estas palabras. Y vamos a renovar nuestros votos, nuestro pacto con ella. Y mírala a sus ojos y dile: yo, y di tu nombre, te vuelvo a recibir a ti. Y dile el nombre de ella: como mi legítima y amada esposa, me entrego a ti y te recibo como esposa para tenerte, para consolarte en la salud o en la enfermedad, en la riqueza o en la pobreza, todos los días de mi vida, hasta que la muerte nos separe. Te empeño mi palabra y mi fe que así lo haré. Y ahora, con tus propias palabras y mirándole a los ojos, dile por qué te estás renovando estos votos con ella. Dile por qué. Porque el hermano me dijo, no, dile que porque la quieres. Y ahora con tus propias palabras, dile qué le ofreces tú a ella. Dile qué le estás dando. Algunos están diciendo, pues ya te llevaste la cartera, ya te llevaste todo, pues ya qué más quieres. Pero qué bueno que se lo puedas decir. Y ahora a todas las damas, tomen a tu esposo, y todas las damas repiten después de mí estas palabras. Yo, y di tu nombre, te recibo a ti, y di el nombre de tu esposo, como mi legítimo esposo. Vuelvo a hacer y renovar estos votos contigo y delante de Dios, que te amaré con todo mi corazón. Te entrego mi vida. Me sacrifico para ti. Y estoy dispuesto a vivir por ti, en las buenas como en las malas, en la salud como en la enfermedad, en la riqueza o en la pobreza, hasta que la muerte nos separe. Vuelvo a hacer este pacto contigo, delante de Dios y delante de ti. Te amo con todo mi corazón. Y ahora a ti, dama, dile a tu esposo cómo lo amas. Dile que lo necesitas. Si me dices, ya se lo dije, vuélveselo a decir, que lo necesita el hombre. Dile que lo amas. Dale un beso y abrázala. Es una bendición. Puedes tomar tu lugar, por favor. Quédense así, hombre, pues que quédense así. Ahorita les apagamos las luces. Quiero mencionarles y quiero animarles. Veo parejas jóvenes aquí, me da mucho gusto, porque hay veces hemos visto tantas cosas, aberraciones de lo que es el matrimonio o lo que no es el matrimonio. Qué hermoso es el verdadero matrimonio, pero no existe verdadero matrimonio sin la presencia de Dios, sin entrar en ese pacto con Dios y el uno con el otro. Y de veras que gracias a Dios por nuestras parejas y esta persona que amamos con todo el corazón. Y yo les animo, si hay alguna pareja que el día de hoy no se ha casado por la iglesia, no ha recibido esa bendición, yo te animo, de veras, no te pierdas de esa bendición. Habla lo más pronto posible con tu pastor y trata de hacer una cita y cásate lo más pronto posible. Jóvenes, quiero decirles algo, y escúcheme, y se los digo con toda porque para que no se repitan tantos errores. Si estás como novio y todavía no estás casado, si eres novio, no actúes como el privilegio de casados. No seas novio teniendo relaciones íntimas. Si eres novio y ya comenzaste a tener relaciones íntimas, cásate. Por favor, te lo digo con todo mi corazón, te vas a ahorrar muchos problemas y recibe la bendición de Dios. Pero es que ahorita no estoy preparado. Pero si estuviste preparado para comenzar a tener relaciones íntimas, pues sí, es que pues la quiero, pues entonces cásate. Pero va a ser difícil, pues claro, ya te dije, o sea, es un sacrificio, pero no estás solo, cásate. Pero de veras, es importante que le hagamos caso a Dios. O te voy a decir algo. Es que es difícil. Bueno, entonces te voy a decir esto. No tengas intimidad. Ay, no, pues yo sí quiero. Bueno, entonces cásate. ¿Por qué no te casas? Pero sí quieres los beneficios. No. O sea, cásate y disfruta. Y de veras, y aún con la bendición de Dios. Entonces, y tú dices, es que es difícil. Entiéndelo. Un matrimonio tiene que estar sellado y hay un sacrificio. Claro que es sacrificio. Pero es lo bonito porque eso te une. Estás en pacto. Amén. Entonces, por favor, es una. Si tú dices, no, ya que se vaya, bueno, pues ya me voy a ir, no te preocupes. Pero no es de que yo esté aquí que te la esté recordando. Te voy a decir, tú no te vas a sentir bien porque sabes, ya sabes lo correcto. Entonces, por eso, deja de luchar en contra de Dios y cásate. Haz las cosas como Dios manda, no como yo mando, como Dios manda, y vas a ver la bendición de Dios sobre tu matrimonio. Denle un aplauso de gratitud al Señor. Pastor Raúl, pásale. Gracias de veras.
Bueno, ahorita, antes de terminar lo de cuando se estaban acabando lo de las preguntas y respuestas, vaya Benjamín, y estamos ahí en la consola, Miguel y yo, y nos dice, oye, ya se nos hace un poquito tarde con las preguntas y respuestas, va a estar bien cortito. Y le dice, no es cierto, se va a ir otra vez en segunda, le dice aquel allá. Gloria a Dios. Pues a pesar de todo lo que vimos y lo que el Señor hizo, estamos nada más 20 minutos fuera de presupuesto, nos pasamos de presupuesto. Damos gracias a Dios, gracias Benjamín y Julia, Luis y Samantha, Carlos y Glenda, y damos especialmente gracias a Dios. Y pues vamos a terminar orando, vamos a orar para pedirle al Señor que toda esta palabra que se sembró, que haya caído en buena tierra, y que, como dice su misma palabra, dé fruto en nuestras vidas al 30, al 60 y al 100 por 1. Señor, te damos gracias en esta tarde, gracias por tu palabra, gracias por todo lo que has sembrado en cada uno de nosotros. Y Señor, sabemos que tu palabra dice que la semilla es tu palabra, y Señor, te pedimos que en cada uno de nosotros haya caído en buena tierra la buena semilla de tu palabra, que haya caído en buena tierra, y que nuestra vida, en nuestro matrimonio, en nuestra familia, dé fruto para tu gloria al 30, al 60 y al 100 por 1, en el nombre de Jesús, Señor.